Vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura en Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Puestos de pie, vamos a leer, comenzando en el versículo 50. Mateo, capítulo 27, y el versículo 50. Sigamos con nuestras vistas la lectura de este pasaje tan sagrado. Nos habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, el capítulo 27, y comienzo a leerles en el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Este mensaje se pudiera titular La verdadera liberación femenina. También las mujeres más virtuosas del mundo. Otro título pudiera ser La salvación es seguir y servir al Señor. Ustedes le avisan al hermano Malcón cuál les parece el mejor título. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Mateo, ahora nos toca estudiar el versículo 55 del pasaje que leímos de Mateo 27. Mateo capítulo 27 y el versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Vamos a estudiar este versículo frase por frase. La primera frase es, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Estaban allí. Esas mujeres tuvieron la gran bendición de estar en el Calvario. Ellas estuvieron allí cuando crucificaron al Señor, ellas escucharon las burlas de los demás, ellas sintieron el temblor, ellas estuvieron allí durante las 3 horas de tinieblas, ellas escucharon el Eloí, Eloí, Lama, Sabactani. Ellas estuvieron allí, sobre todo cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Nos pudiéramos imaginar entonces sus rostros, nos podemos imaginar a estas mujeres con sus rostros, sus caras, sus ojos llenos de lágrimas, una gran angustia reflejada en su cara por lo que estaba pasando frente a ellas. Pero qué gran bendición tuvieron ellas. Estaban ellas allí en el Calvario cuando Cristo murió. Yo estoy seguro que si tuviéramos una máquina del tiempo, todos los cristianos escogeríamos en primer lugar, quiero que me lleves al monte Calvario, quiero ir a ese día, no tanto para ver los milagros o la gente, los sacerdotes y los fariseos y los escribas, pero para ver a nuestro Señor Jesucristo muriendo allí por nuestros pecados. Para el cristiano, todo cristiano, el Calvario es el lugar más precioso del mundo. Cada cristiano, cada cristiana canta de corazón, mi alma allí, divina gracia halló, Dios allí, perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Ellas estuvieron allí. Ahora, la pregunta práctica es, ¿has estado tú allí? ¿Has estado tú allí por fe? ¿Has estado ahí como fue el peregrino para deshacerse de su carga, para deshacerse de sus pecados? No sé si ustedes han leído El Progreso del Peregrino, se lo recomiendo mucho, es uno de los libros más leídos a través de toda la historia, y es una descripción en cuento, les gusta mucho a los niños también. Creo que lo tenemos en una versión para los niños en la biblioteca de la iglesia. Me gusta, me encanta cuando él llega a la cruz. Les voy a leer. Luego en mi sueño, Vi que Cristiano caminaba animadamente por un camino real cercado con altos muros a ambos lados. Comenzó a correr, aunque no podía correr muy rápido por la pesada carga que llevaba en sus espaldas. En la cima del collado llegó a una cruz. Tan pronto como llegó a la cruz, su carga se aflojó, se le cayó de los hombros y rodó collado abajo. Cayó en un sepulcro abierto y después no la vi más. De pronto el corazón del cristiano se volvió muy liviano. Había encontrado alivio de su carga. Se dijo a sí mismo, sus dolores dieron reposo a mi alma y su muerte me dio la vida. Permaneció de pie contemplando la cruz, preguntándose cómo era posible que solo el mirar la cruz pudiera aliviar a uno de la culpa y la vergüenza. Ya no se sentía culpable de nada. Su conciencia le decía que todos sus pecados habían sido perdonados. Ahora se sentía inocente, limpio, feliz y libre. Sabía que la muerte de aquel que había muerto en la cruz había pagado por todas sus transgresiones. ¿Has estado tú ahí? ¿Has ido tú a la cruz? ¿Has contemplado tú la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Esa es la pregunta práctica de esta frase. Estaban allí. Y volviendo a nuestro texto, noten que la segunda frase nos dice que eran muchas mujeres. Estaban allí muchas mujeres. No estaban allí Pedro, no estaba ahí Felipe, no estaba ahí Bartolomé, no estaban ahí ninguno de los discípulos más que Juan. Pero le había negado 3 veces. Los demás discípulos habían desertado, lo habían abandonado. Pero allí estaban muchas mujeres. Por así decirlo, no estaban los discípulos, pero estaban las discípulas. Ellas no tuvieron vergüenza, no tuvieron temor, fueron muy valientes. Estoy de acuerdo con un comentarista francés que dice que esto fue algo de Dios. Fue Dios quien les dio el espíritu de valentía. Fue Dios quien les dio la fe y la fortaleza para estar allí. Fue Dios quien escogió a esas mujeres para ser salvas, para seguir y servir a su Hijo. Los que toman nota aquí pueden escribir 1 Corintios capítulo 1 y versículo 26. Y esos versículos que nos hablan de cómo Dios escoge a las mujeres, las cosas débiles del mundo. Cómo Dios escoge a ciertos hombres para su gloria. No a los poderosos, no a los más fuertes, no a los más valientes. Pero Él tiene a su pueblo escogido para su gloria. Y todavía es así. La mayoría de las iglesias hay más mujeres que hombres. Y no me sorprenderá cuando lleguemos al cielo, que en el cielo mismo va a haber más mujeres que hombres. Y las mujeres van a las que van a recibir más coronas y más recompensas que Dios. Hay quienes leen la Biblia y yo no lo puedo entender, porque se me hace que no han leído la Biblia realmente. Pero hay personas que dicen que Dios es machista. Leen la Biblia según ellos y dicen, Dios es un machista. Que en la Biblia las mujeres son relegadas, son menospreciadas, que las mujeres no pueden predicar. Entonces, Dios es un machista, dice. Pero realmente esto no es así. Es cierto que en los tiempos bíblicos, y todavía en Arabia, en muchas partes del mundo, los hombres relegan a las mujeres a un nivel secundario. Pero si leemos bien la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios dio muchos ministerios y muchos dones, muchos privilegios a las mujeres. De hecho, delante de Dios, los hombres y las mujeres son lo mismo, son lo mismo. Apunten por ahí 1 Corintios 11:11, pero les leo de Gálatas el capítulo 3 y el versículo 28. Gálatas capítulo 3 y versículo 28 nos dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Cómo es esto? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 26. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y nuestro texto comprueba la verdad que Dios aprecia a las mujeres. Estaban allí. Dios les había dado este privilegio a muchas mujeres. ¿Quién fue la primera persona que vio a Cristo resucitado? ¿Fue un hombre o una mujer? Fue una mujer. Fue María Magdalena. Más de esto, Dios mediante. Después, fue una mujer. Dios le dio muchas bendiciones. muchos privilegios a las mujeres. Bueno, el punto es, en esta mañana en nuestro texto, que eran muchas mujeres. Muchas mujeres. No eran pocas, eran muchas. Dios tiene mucho pueblo. Puede ser que a veces nos sintamos como Elías, cuando dijo: Señor, yo soy el único. Yo soy el único, Señor. Dios le contestó: yo tengo a 7,000 personas que no han inclinado, no se han hincado ante Baal. Dios siempre tiene su pueblo. Y que ustedes, mujeres, pudieran pensar, como mujeres, como amas de casa especialmente, pudieran ustedes pensar: yo nunca voy a llegar al cielo. Yo nunca voy a obtener recompensas. Y a veces puede ser, sobre todo las mujeres que son amas de casas nada más, que se puedan sentir cristianas de segunda, por así decirlo. No tienen un ministerio de tiempo completo, no son misioneras, no son maestras, no son maestras de escuela dominical, no hacen nada, entre comillas, en la iglesia. Y puede ser, y es una gran tentación del diablo, sentirse de cristianas de segunda, y por los pecados que las asedian muchas veces sentirse: a lo mejor yo no soy salva, Dios no me está usando, yo no tengo dones. Déjame decirle a las mujeres en esta mañana, esta palabra muchas las debe de consolar. Esta palabra muchas aquí las debe de animar muchas. Entre esas muchas, ustedes se pueden imaginar allí. Entre esas muchas, de seguro que había una mujer como usted. Mujeres que no eran misioneras, mujeres que no podían más que lavar trastes y ropa todo el día, mujeres que sufrían mucha soledad, mujeres pobres, mujeres ricas, mujeres débiles, mujeres asediadas por ciertos pecados, mujeres con un pasado muy feo, hasta diabólico, como María Magdalena, después lo vamos a ver en el siguiente versículo. Entre esas muchas mujeres, sí o no, allí de seguro que había ex prostitutas. Allí de seguro que había ladronas, ex-religiosas, chismosas, lesbianas, mentirosas. Toda clase de mujeres había ahí, en ese muchas, dice. Entonces, y aquí está la misericordia de Dios y la bendición de este muchas. Por la gracia de Dios, esas mujeres se convirtieron en las más virtuosas del mundo. Esas muchas, entonces, esa palabra te debe dar mucha esperanza a ti, y que tengas tu fe en un Dios bueno y perdonador, que usa, aprecia y salva a las mujeres y las convierte en las más virtuosas del mundo. Los discípulos no estaban ahí, Pedro no estaba ahí, pero muchas mujeres estaban ahí en el Calvario. Ahora, nos dice el versículo que estaban lejos, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Ah, hay que aclarar esto de lejos, no nos dice tantos metros, que tantos kilómetros. Esto de lejos es relativo realmente. ¿El Cerro de la Campana está lejos o está cerca? Bueno, está muy cerca en comparación con París, pero está aquí. Pero está muy lejos si nos vamos a ir de rodillas al Cerro de la Campana. Entonces sí, se nos va a hacer muy lejos, se nos va a hacer infinito llegar al Cerro de la Campana. Esto de lejos es relativo. Aquí lejos se refiere a que no estaban tan cerca de la cruz como los soldados. Y esto es clave. Estaban mirando de lejos porque no podían estar más cerca, porque los soldados de seguro que se lo prohibieron. En otro libro de la Biblia, el libro de Juan, se nos informa que los soldados permitieron que María, la Virgen María, se le acercara por ser su madre, y fue acompañada por Juan y por unas amigas íntimas de María. Ellos se acercaron a la cruz, pero luego que nuestro Señor Jesucristo le encargó a María al apóstol Juan, y se fueron a su casa después de que él falleció. Pero yo estoy de acuerdo, y para mí realmente aquí está el secreto de todo esto. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que las mujeres estaban mirando de lejos por decencia, por pudor, por delicadeza. Una crucifixión romana de ese tiempo, y realmente las películas que pasan ahora y los dibujos y las pinturas realmente no describen cómo fue realmente esa crucifixión tan cruel. No nos podemos imaginar realmente. Una crucifixión de ese tiempo no es un lugar para mujeres. Es un lugar de muerte, es un lugar de sangre, Es un lugar donde los soldados hablan malas palabras. Es un lugar de violencia, es un lugar de azotes, es un lugar donde una dama, por ser mujer, por dama, no quiere estar ahí, mira mejor, de lejos. Meditando en esta frase que estaban mirando de lejos, pensé que nosotros también estábamos mirando de lejos. Nosotros también estábamos mirando de lejos la cruz. Abraham la vio de lejos, la vio al futuro, pero ahora nosotros la vemos en el pasado. La vemos de lejos por la distancia del tiempo. Y hermanos, eso es lo que nos salva. Y eso es lo que nos anima a perseverar y a consagrarnos a Él. Como dice el poeta, y este es el himno favorito de su servidor: la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a la riqueza de su amor. Ver su rostro, manos y pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande sin igual, en cambio exige todo el ser. Ellas estaban allí mirando de lejos. Ahora, digo que estas mujeres eran de lo más virtuosas de todo el mundo, porque vean lo que nos dice la siguiente frase, y véanlo con sus propios ojos, a lo mejor me voy a equivocar. Bueno, Mateo 27:55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a San Pedro desde Galilea. Les dije que me iba a equivocar. No dice eso. No dice que iban siguiendo a los discípulos. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Vemos en estos versículos entonces que esas mujeres, literalmente, con sus propios pies, con sus propios cuerpos, habían seguido al Señor desde Galilea. Habían caminado con Él desde Galilea. Habían viajado con el grupo de discípulos y los demás que habían venido con Él. Ellas habían ido a otras partes, nos dice Lucas capítulo 8. Pero en esta ocasión, ellas le siguieron desde Galilea hasta Jerusalén. Esto lo hicieron por dos razones. Primera razón, porque era el tiempo de la Pascua. Esa es la primera razón. Acuérdense, en el tiempo de la Pascua, todos los judíos que podían iban a Jerusalén al gran festival religioso de la Pascua. Ya estudiamos esto. Si no conocen la historia, pueden leer Éxodo capítulo 12. Lo más importante que hay que recordar acerca de la Pascua es que Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Dios ve la sangre de Cristo, Él pasa de nosotros. Ahora, esas mujeres siguieron a nuestro Señor para celebrar la Pascua en Jerusalén. Pero también hay que tener en cuenta, y realmente por esto se apresuraron más y anhelaron más seguirle en ese viaje de la Pascua. Nuestro Señor les había predicho y profetizado lo que iba a pasar en Jerusalén en esos días. Vean conmigo Mateo 16:21. Varias veces les dijo, pero tenemos aquí una selección de versículos. Mateo capítulo 16 y versículo 21. Desde entonces, desde que nuestro Señor Jesucristo hizo la gran promesa, edificaré mi iglesia, después de que Pedro ha manifestado, tú eres el Hijo de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? Y padecer mucho de los ancianos, de los escribas, los principales sacerdotes, ser muerto. Mateo también nos dice en el capítulo 20, el versículo 17, y como les digo, esta es una selección, no es la única vez que le dijo a sus discípulos. Mateo capítulo 20 y el versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus dos discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Ahora imagínense los discípulos, imaginen a ese grupo, a las personas que escucharon eso, imagínense a las mujeres, ellas que amaban tanto al Señor, y el Señor les dice: vamos a Jerusalén, ahí me van a entregar a los gentiles y me van a crucificar como un criminal. Por supuesto que esas mujeres quisieron ir a Jerusalén con el Señor. Por así decirlo, eso las hizo más valientes. Ellas amaban al Señor y han estado muy preocupadas por sus profecías sobre ese viaje. Otra cosa que demuestra que esas mujeres amaban al Señor es que seguirlo en ese viaje no fue nada fácil. Realmente ellas no tenían que ir a Jerusalén a la Pascua, sus esposos, los hijos, sí, ciertos tiempos del año. Pero ese viaje de Galilea a Jerusalén era de más de 160 kilómetros. 160 kilómetros, y no había carros, no había autobuses, no había aviones en ese tiempo. El Señor Jesucristo no tenía caballos, no tenía carreta. Ellas tenían que caminar esos largos kilómetros bajo el sol. Ahora en la mañana vine a prender el aire acondicionado de la casa aquí. Y me di la vuelta a prenderlo de atrás y abrí las puertas y me devolví. Y no lo pude creer, me sentí que me estaba deshidratando. 160 kilómetros a pie estas mujeres. Muchas noches ellas tuvieron que, muchas veces en la noche ellas tuvieron que dormir en la intemperie. No fue algo fácil para ellas. De seguro entonces que ellas amaban al Señor y lo demostraron siguiéndole hasta Jerusalén. Ahora, eso es lo que nos dice el versículo literalmente. Pero el texto también es una ilustración de una gran verdad espiritual. Ser salvo se trata de seguir al Señor. Ser salvo se trata de servir y seguir al Señor, no a San Pedro, a San Juan, no a una iglesia, no a una denominación, pero seguir al Señor. Ahora, quiero por favor que despierte. Quiero que nadie me malentienda lo que voy a decir. No estoy criticando a nadie. Bueno, sí estoy criticando, pero ojalá que nadie me vaya a malentender. El Señor nunca, nunca, nunca invitó a la gente a ser cristianos diciéndoles que levantaran la mano y que pasaran al frente. Eso nunca lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente nunca. Eso es algo nuevo a finales de los 1800, a principios de los 1900. Fue cuando empezó eso. A ver, levanten la mano, pasen al frente. Cuando el Señor confrontó a la gente con su pecado, cuando el Señor confrontó a la gente con la necesidad de ser salvos, ¿qué les dijo? ¿Qué tenían que hacer ellos para entrar al reino de los cielos? Vamos a ver una selección de versículos rápidamente. Mateo 4:17. Mateo capítulo 4 y el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué predicaba? ¿Cuál fue la invitación? ¿Cuál fue la exhortación? ¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado! Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, seguidme, follow me, seguidme. Mateo capítulo 10 y versículo 37. Mateo capítulo 10 y el versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y qué, sigue en pos de mí, no es digno de mí. Luego nos dice la palabra de Dios en el capítulo 16, el versículo 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, arrepiéntase, deje su vida pecaminosa, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué hay que hacer para ser salvo según Cristo? Hay que seguirle. Un último ejemplo, ilustración del joven rico, nos cuenta Marcos capítulo 10 y el versículo 21 de un joven rico, un líder que quería entrar al reino de los cielos, quería tener la vida eterna. ¿Qué es lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo? Levanta la mano, pasa al frente, firma aquí. Eso no fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo. Véanlo con sus propios ojos. Es increíble. Porque como que nuestro Señor Jesucristo no quería que este joven fuera salvo. ¿Qué dice la ley? Le preguntó. Ah, pues la ley dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adulterarás. Haz esto, ya he hecho esto. Ya he hecho esto. Nuestro Señor Jesucristo sabía que había algo en su corazón. Este joven estaba pecando contra el décimo mandamiento y no quería arrepentirse. Y lo increíble para mí está en el versículo 21. Entonces Jesús mirándole, y qué bella frase, le amó. Y por amor le dijo la verdad. Una cosa te falta. Una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Qué es la salvación? La salvación es amar al Señor sobre todas las cosas. La salvación es arrepentirse de todos los pecados. La salvación es seguir al Señor perseverando, cueste lo que cueste. Ese es el cristiano. Ese es el verdadero discípulo, el que sigue al Señor. Y la lección práctica entonces, nuestro texto para ti, mujer o hombre, tienes que seguir al Señor. Tienes que creer en Él, tienes que creer en sus enseñanzas, creer que lo que Él hace por nosotros, y vivir y morir según esa creencia. Como dice el coro, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pase lo que pase, por más tentaciones, por más pruebas, por más enemigos, tú perseveras siguiendo al Señor por fe. Uno que levanta la mano y hace una oración en un culto, en un campamento, y pasa al frente y firma algo, puede ser salvo, definitivamente. Pero si uno levanta la mano y hace una oración y firma un documento, pero no sigue al Señor, si no sigue creyendo en Él, ese cristiano es condenado por Mateo 7:21. Entonces, pregunta práctica para ti esta mañana al salir de esta puerta. Quiero que pienses esto. ¿Has tú ya decidido seguir a Cristo? ¿Has tú decidido seguir a Cristo? ¿Estás siguiendo al Señor? ¿Estás perseverando en sus enseñanzas? Si no sabes qué significa esto, aprende del Evangelio. Pregunta, con mucho gusto te digo. Aquí otras personas con mucho gusto te van a decir, ¿cómo es que seguimos a Cristo? ¿Cómo es que seguimos a nuestro buen pastor? Tú mismo en tu casa, lee la Biblia. Tú mismo en esos momentos, dile al Señor, Señor, yo quiero seguirte. Enséñame. Tú le pides y Él te da. Eso es lo más importante porque se trata de tu vida, de tu alma. Se trata de la muerte eterna. Y eso es lo que te da paz a tu alma. Y eso es lo que te da cómo disfrutar la vida realmente. Porque lo último, lo que nos hace disfrutar la vida en primer lugar es estar bien con Dios. Cuando estamos bien con Dios, nuestra conciencia totalmente limpia, siguiendo al Señor, entonces como cantamos en el himno, ¿verdad? Obedecer cumple nuestro deber, si queréis ser felices, debéis. Esa es la felicidad, cuando obedecemos siguiendo al Señor. Pero lo más importante, además de nuestra felicidad, ¿qué es lo más importante que nuestra felicidad? Lo más importante es que si tú sigues al Señor, vas a tener comunión con Dios y vas a vivir para su gloria. Eso es lo más importante. Muy bien, en último lugar. Digo que esas mujeres se convirtieron en las más virtuosas del mundo por la última palabra. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Sirviéndole. La palabra sirviéndole, ustedes la conocen, la palabra original, la palabra griega, es la palabra diácono. Y también se puede traducir esa palabra, ese verbo ministrar, ayudar, administrar. Estas mujeres entonces ayudaban al Señor, ministraban al Señor en lo que podían. Algunas de ellas tenían bastante dinero y daban para las necesidades del grupo. Vean Lucas 8:1. Aquí nos dice claramente la Escritura qué es lo que hacían, cómo ayudaban ellas. Lucas capítulo 8 y el versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Los doce iban con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana. Y otras muchas, qué bonito, ¿verdad? Muchas. Que le servían de sus bienes. Entonces nos podemos imaginar a estas mujeres ayudando a los pobres que se acercaban al Señor. Nos podemos imaginar a estas mujeres preparando la comida, ayudando a los discípulos a distribuirla. Nos podemos imaginar a estas mujeres, ¿por qué no?, lavando la ropa de los discípulos y el grupo. Cualquier cosa, ricas o pobres, ellas tenían la humildad, la cristiandad para ayudar en lo que sea. Y hermanas, esta es la verdadera liberación femenina. Mujeres libres para seguir y servir al Señor. Eso es lo que te hace la mujer más virtuosa del mundo. No que tengas una oficina, no que tengas un chofer, no que tengas sirvientes, no que tengas mucha ropa, no que seas muy popular y salgas en el Imparcial. La glamorosa. ¡Bam! Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Lo que te hace virtuosa en la eternidad y delante de Dios es que tú sigas y sirvas al Señor. Y eso tiene su aplicación espiritual. También eso fue literal, sirvieron al Señor. Pero también tiene su aplicación espiritual a las mujeres y a los hombres. Todos somos salvos para servir al Señor. Por eso el Señor es Señor. El Señor es el amo, el Señor. Cristo no es tu Salvador si Él no es tu Señor. Hace tiempo vi a unos jóvenes con unas camisetas, venían de un campamento muy bonito, lo que decía, salvos para servir. Y esto es muy cierto. El Señor nos salva para servirle. Siervos de Cristo, siervos de Dios, es una descripción de los cristianos en la Biblia. Apunten por ahí, Gálatas capítulo 1, versículo 10, Gálatas 1:10, Colosenses 3:14. Les leo Juan 12:26. Es nuestro Señor Jesucristo hablando aquí y nos explica. Juan capítulo 12 y el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ven, ahí están las dos cosas. Seguirle y servirle. Servirle y seguirle. Las dos cosas son inseparables. Hay personas que dicen, yo estoy siguiendo al Señor, pero no le sirve. Y hay personas que dicen, yo estoy sirviendo al Señor, y en muchas actividades, y ayudando a los pobres, y aquí para allá, pero no están siguiendo al Señor. Las dos cosas deben de estar ahí. Muy bien, entonces queda claro que ser salvo es ser un siervo de Cristo. Ahora, ¿qué es esto de servir a Cristo? ¿Qué exactamente qué hago? Bueno, esencialmente servir a Cristo es obedecer sus mandamientos. Él nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esencialmente es hacer las buenas obras que Él ha preparado para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso es lo primero. No se trata de hacer cosas, de hacer obras que nosotros inventamos. Eso sería idolatría. Se trata de servir al Señor conforme a lo que Él nos dice. Y Él nos da dones y los ministerios a cada uno de nosotros. Ahora, a lo mejor usted está pensando, bueno, yo no tengo dinero. Yo no puedo ayudar a la iglesia y no puedo ayudar a los pobres. Realmente me da mucho miedo hablar en público. Tengo miedo hasta hablar a los niños. No puedo ser maestra de escuela dominical. Tengo artritis, no puedo limpiar la iglesia. Yo no realmente no puedo hacer nada. Tú debes servir al Señor, cualesquiera que sean tus circunstancias, cualesquiera que sea el lugar donde estés, donde Dios te ha puesto, tú le puedes servir. Ya lo he dicho y no va a ser la última vez, porque es una de las cosas que más me ha molestado en los últimos años en la los predicadores, los que hablan de los cristianos de tiempo completo. Hay unos cristianos que deben de servir al Señor al 100%, y tú no le estás sirviendo al Señor al 100% si no eres un predicador y si no eres un misionero. Si eres un pastor y si eres un maestro, tú estás sirviendo al Señor de tiempo completo. ¿Ah? ¿Y los otros cristianos qué? ¿Sirven al Señor 50% y sirven al diablo 50%? Por supuesto que no. Todos los cristianos sirven al Señor al 100%, cualquiera que sea su llamado. Sea en la escuela, sea estudiante, sea en la oficina, sea un empleado, sea una ama de casa. Todos sirven al Señor 100%, seamos empleados, seamos niños, jóvenes, ancianos. Todos servimos al Señor en lo que hacemos. Y si no, entonces estamos sirviendo al diablo. Pero quiero que vean unos versículos para animarlos en cuanto a estos, especialmente a las amas de casa. Primero veamos Lucas 2:36. Lucas capítulo 2 y versículo 36. Quiero que lo vean, les voy a hacer una pregunta. El Señor Jesucristo, como bebé es presentado, como niño es presentado en el templo, estaba también allí, es como estaban allí en el Calvario, ¿verdad? A lo mejor debí de haber hecho un mensaje más largo sobre esa frase, estaban allí, los allí de la Biblia. Bueno, eso es otra cosa, se las dejo de tarea a los predicadores, a lo mejor pueden hacer una serie de estudios sobre los estaban allí de la Biblia. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. ¿Cuántos años tenía esta mujer? Muchos. ¿50? ¿Cuántos años tenía? Tenía cuando menos 84 más 7 más la edad que se casó. Entonces, vamos a suponer que se haya casado a los 15 años. Alejandra tiene 19, ya está quedando, ¿verdad? Vamos a suponer que tenía 15 años cuando se casó. Vivió 7 años con su esposo, 7 años, y quedó viuda por 84 años. ¿Cuántos años tenía? 106. ¿Contadores? ¿Está bien? ¿106? Muy bien. Ahora quiero que sigan leyendo el versículo. Imagínense, esta es una anciana, tiene 106 años, tiene una edad muy avanzada. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. ¿Cómo servía al Señor esta mujer? Con oración y ayunos. ¿Cómo sirves al Señor? Orando. Esos son los grandes servicios del cristiano. Y hay mucho poder en la oración. Otro pasaje quiero que vean es Efesios 6, versículo 5. Efesios 6, el versículo 5. En el capítulo 5, en el versículo 22, nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como al Señor. Y nos dice el capítulo 6, el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Por qué? Les está diciendo a los empleados, a los trabajadores, que sean diligentes, que trabajen como al Señor. Son siervos del Señor. ¿Cómo están sirviendo esas mujeres al Señor? ¿Cómo están sirviendo esos empleados al Señor? Cumpliendo con su responsabilidad, cumpliendo como ama de casa, cumpliendo como esposa, cumpliendo como empleado. Es así como sirven al Señor. Si no me creen, vean el último pasaje, con eso lo voy a matar. Mateo capítulo 25 y el versículo 34. Bueno, no los voy a matar, les voy a ganar el argumento a los que tengan alguna duda. Mateo capítulo 25, es el final, es el juicio de las naciones, ante el trono del juicio blanco. Es el final del mundo, el juicio de los juicios. Mateo 25:34 dice, entonces el Rey, nuestro Señor Jesucristo, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el Rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De eso se trata, servir al Señor. Servir a los demás, ayudar a los demás, compartir el Evangelio a los demás. De eso se trata, servir al Señor. Y ustedes, mujeres, hombres, jóvenes, niños, todos podemos hacer esto. A lo último, la cristiandad, esto de seguir y servir al Señor, se trata de que ya sea que comamos, o bebamos, o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Eso es la cristiandad. Servir, seguir al Señor. Y recuerden, las dos cosas son inseparables. Seguir y servir al Señor. Eso es lo que nos hace verdaderamente cristianos. Eso es lo que las hace, hermanas, las mujeres más virtuosas del mundo. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Oremos. Recuerden la pregunta práctica de este mensaje. ¿Has decidido seguir a Cristo? A lo último de eso se trata la vida, la cristiandad. Tú me dices, sí, ya decidí, voy a seguirle. Estoy esforzándome. Muy bien, ¿estás sirviendo? ¿Me estás sirviendo? A lo mejor eso es lo que debes de pensar. Bueno, estoy trabajando, sí. Bueno, estás trabajando para el Señor. A lo último, ¿por qué estás trabajando? ¿Por qué estás ganando dinero? Piensa, lo que voy a hacer, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Yo voy a ayudar a mi familia, yo voy a lavar los trastes para la gloria del Señor. Yo voy a ayudar a mi esposo, yo voy a servir al Señor a través de eso. Eso va a cambiar la perspectiva de tu vida. Si tú piensas, esto es servicio al Señor. Tú has decidido seguir a Cristo. Muy bien. La otra pregunta es, ¿estás sirviendo al Señor? Ah, sí, yo estoy sirviendo al Señor. Pero le estás siguiendo a Él. Es un gran peligro el servicio por el servicio. El servicio comunitario, ayudar a los demás, nos sentimos bien, calma nuestra conciencia. Por último, lo más importante es seguir al Señor. Seguir a Cristo. Padre Celestial, te pedimos
y hagas tú la obra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a comprender esas verdades y aplicarlas de corazón. Que tu nombre sea santificado. Que venga tu reino este día. En Cristo Jesús. Amén.
Amén.